Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta la sincronía entre el periódico y la radio.
El edificio de Radio Fórmula.
Desde las primeras planas hasta las crónicas con las que día a día México se informa.
Tengan
que medirse los terremotos.
Las primeras de ANDA.
Cinco de la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Gracias por estar con nosotros esta mañana de miércoles 28 de mayo de 2025. A nombre de quienes hacen posible este espacio informativo, Adriana Romero, Claudia Arellano, Rogelio Miguel y Álvaro López, les saluda Juan Manuel de Anda. Estamos transmitiendo en vivo a través del 103.3 de FM, el 970 de amplitud modulada, así como en todas las plataformas de Grupo Fórmula, en streaming a través de YouTube en el canal de Grupo Fórmula Oficial. Usted me puede seguir a través de mis redes sociales, le digo cómo me encuentra en X. Bueno, pues ahí estoy como @JuanMDeAnda en Facebook, Juan Manuel de Anda, y en Instagram como Juan Manuel de Anda G. Tenemos información importante que se ha generado en las últimas horas y que estaremos compartiendo con usted en la próxima hora y media. Bueno, pues la Secretaría de Agricultura de los Estados Unidos dio a conocer que mantendrá la suspensión de importaciones de ganado mexicano a la Unión Americana debido al avance del gusano barrenador en granjas de nuestro país. En tanto, el secretario de Salud, David Kersenovich, señala que hasta el momento se han confirmado 6 casos de personas enfermas por el gusano barrenador. La Secretaría de Gobernación convocó a los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación a una mesa de diálogo este miércoles. Ayer, bueno, pues los maestros de la CENTE se reunieron en asamblea. Sin embargo, hasta este momento no se ha dado a conocer la respuesta de la coordinadora. Y mientras ayer, en el día 13 de las manifestaciones, se llevaron a cabo al menos 9 bloqueos simultáneos en diferentes puntos de la capital de la República. Ayer en la conferencia de prensa mañanera, la presidenta Claudia Sheinbaum reitera el llamado a votar este 1 de junio, el próximo domingo. Señala que la mejor manera de sanar al Poder Judicial es con la participación del pueblo. Mientras tanto, el INE dio visto a la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales de la Fiscalía General de la República para que investigue la posible coacción del voto a través de acordeones en Nuevo León y aquí en la capital de la República. Buenas noticias para la inversión en México. Ayer el banco BBVA anuncia una inversión de 100 mil millones de pesos para nuestro país entre 2025 y 2030. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del INEGI, durante el primer trimestre de este 2025, en el país 1.500.000 personas se encontraban sin empleo. El primer ministro de Canadá, Mark Carney, invita a la presidenta Claudia Sheinbaum a participar en la cumbre del Grupo de los Siete, que tendrá verificativo el próximo mes de junio. En el ámbito deportivo, bueno, pues Carlos Vela anuncia su retiro del fútbol. Beto Campos le estará dando los detalles de esta información en un momento más. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos notificó a la Corte Federal de Distrito Norte de Chicago, allá en Illinois, que no solicitará la pena de muerte para Joaquín Guzmán López en caso de que sea hallado culpable por narcotráfico. Durante la tercera reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum, familiares de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa pidieron que sea destituido el fiscal de este caso. Bueno, pues el Servicio Meteorológico Nacional alerta que en las próximas horas se formará la tormenta Alvin frente a las costas de Guerrero, la primera de la temporada de huracanes en el Pacífico. Y el programa Hoy No Circula para este miércoles aplica para todos los vehículos con engomado color rojo y terminación de placas 3 y 4 y que tengan holograma de verificación, obviamente, 1 o 2. A las 6 de la mañana, como todos los días, le vamos a presentar lo que escriben analistas y columnistas y un poco más tarde lo que destaca la prensa nacional e internacional en sus primeras planas. Pero vámonos a los detalles de la información. Le comentaba que ayer se da a conocer de parte del gobierno de los Estados Unidos, concretamente de la Secretaría de Agricultura, que mantendrá la suspensión de importaciones de ganado mexicano debido al avance del gusano barrenador que hay en las granjas aquí en nuestro país. A través de un comunicado, la Secretaría de Agricultura de la Unión Americana señala que la suspensión actual se continuará evaluando cada 30 días mientras este brote se mantenga. Sin embargo, bueno, pues ambos países acordaron una serie de medidas, entre ellas instalar una nueva planta para la producción de moscas estériles en Chiapas, para lo cual el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos invertirá 21 millones de dólares. Y en este mismo sentido, el secretario de Salud de México, David Kersenovich, pues señala que hasta el momento se han confirmado 6 casos de personas enfermas por el gusano barrenador. La mayoría, dice el secretario, la mayoría de estos casos se han identificado en Chiapas y se trata de personas que estuvieron en contacto con ganado infectado. Así lo dijo el secretario de Salud.
Efectivamente hay 6 casos, de los cuales 5 ya están en su casa y 1 está hospitalizado. Y ya hay una estrategia para tratar de prevenir, y es una campaña donde ustedes nos pueden ayudar también, y es que tiene que ver con higiene cuando uno tiene una herida, porque el contacto es a través de una herida que alguien se tiene que producir, y tiene que ver con el aseo. Así como el lavado de las manos cambió muchas de las enfermedades infecciosas en el país, aquí cuando alguien tiene una herida requiere lavársela en forma adecuada. El tratamiento de estos casos es precisamente un lavado quirúrgico. Se ha dado en Chiapas fundamentalmente, donde han ocurrido los casos.
Bueno, pues ahí las palabras del secretario de Salud, David Kersenovich. 6 casos de personas enfermas por este tema del gusano barrenador. Y vámonos con Enrique Hernández, reportero de Grupo Fórmula, porque ayer el gobierno federal, a través de la Secretaría de Gobernación, lanza una convocatoria a los profesores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación a una mesa de diálogo para este miércoles. En este encuentro, bueno, pues estarían presentes representantes de la Secretaría de Educación Pública y del ISSSTE, con una nueva propuesta a las exigencias que plantea justamente el magisterio disidente. Enrique, te saludo. Adelante, buen día.
El gobierno federal mantiene su apertura al diálogo permanente y para la construcción de acuerdos con las y los maestros representados por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Y es que a través de un documento emitido por la Secretaría de Gobernación, Educación Pública, así como el ISSSTE, han refrendado su disposición para reactivar la mesa de trabajo. Estas dependencias se comprometen a concretar el congelamiento de la edad de jubilación para los docentes sujetos al artículo 10 transitorio de 58 años para los hombres y 56 años para las mujeres y la publicación del decreto. También es importante trabajar conjuntamente para elaborar una iniciativa que formalice la desaparición de la unidad de sistema para la carrera de las maestras y maestros y establezca una nueva relación para el ingreso, promoción y reconocimiento de las y los docentes, en el que prevalezcan la transparencia, el respeto a los derechos laborales y se evite la corrupción. La Secretaría de Gobernación convoca a la Comisión Nacional Única Negociadora de la CENTE para continuar con el diálogo a partir de este miércoles a las 11 horas en la sede de la dependencia federal. En la reunión estarán presentes los titulares de la Secretaría de Gobernación, de la SEP, el ISSSTE y la Coordinación General de Asuntos Intergubernamentales y Participación Social de México, de la Subsecretaría de Construcción de Paz y un representante de la Secretaría de Hacienda. Para Grupo Fórmula, Enrique Hernández Montes de Oca.
Gracias, Enrique. Pues veremos a ver si acuden a esta reunión, repito, que está convocando la Secretaría de Gobernación a los maestros de la coordinadora, porque ayer se reunieron en Asamblea Nacional para dar una respuesta al ofrecimiento del gobierno federal. Sin embargo, bueno, pues hasta este momento no ha trascendido o no se ha dado a conocer cuál fue la respuesta de la coordinadora. Ellos habían dicho que, bueno, pues el diálogo no se retomaría, que solamente regresarían a la mesa de negociación teniendo un cara a cara con la presidenta Claudia Sheinbaum. Sin embargo, la presidenta ya se los dejó bien claro: conmigo ya no, ya tienen que tocar la puerta y tienen que entrevistarse con los titulares de Gobernación, Educación Pública y también con el titular del ISSSTE. Y mientras tanto, ayer fue el día número 13 de las manifestaciones y bloqueos que realizan los maestros de la coordinadora. Ellos realizaron al menos 9 bloqueos simultáneos en diferentes puntos de la capital de la República. Lisbeth Hernández estuvo justo cubriendo pues estas nuevas movilizaciones de los maestros disidentes. Lisbeth, adelante, buen día.
Hola, Juan Manuel, me da mucho gusto saludarte. Ayer integrantes de la CENTE se movilizaron nuevamente en la Ciudad de México. Sin embargo, en esta ocasión únicamente cerraron carriles laterales de Reforma. Se manifestaron justamente en esta avenida, en la Bolsa Mexicana de Valores y también en el corporativo de Reforma 222. Sin embargo, se trató de una protesta completamente pacífica, solamente hicieron presencia, llegaron a las 9 de la mañana y se retiraron a las 2. Por parte de la policía hubo un resguardo preventivo, pero pues no hubo mayor complicación. Recordemos que solamente pues bloquearon los carriles laterales de Reforma mientras los centrales estuvieron libres. Así la manifestación del día de ayer por parte de la CENTE.
Gracias, Lisbeth. Lisbeth Hernández, muy atenta siempre a estas movilizaciones, a los bloqueos que realiza la Coordinadora Nacional de Trabajadores de Educación y en general a las calles, lo que ocurre en las calles de la capital de la República. Y ayer en la conferencia del pueblo, la presidenta Claudia Sheinbaum reveló que desde el pasado 8 de mayo, antes de que los maestros de la coordinadora iniciaran su paro de labores, pues les había hecho una convocatoria a reunirse y dialogar, pero dice los profesores, pues simplemente me desairaron, no llegaron y en lugar de eso, bueno, pues decidieron suspender clases y manifestarse. Así lo dijo la presidenta Sheinbaum.
En la última reunión que yo tuve con la CENTE, les propuse que nos viéramos el 8 de mayo y ellos ya no llegaron a esa cita. Entonces sí es importante que se conozca. Fue mi propuesta, ellos querían que nos reuniéramos cuando tuvieron el primer paro de los 3 días. Les dije no, pero con todo gusto los recibo el 8 de mayo y ya no llegaron a esa reunión. Vamos a esperar, depende de ellos. Ayer la secretaria de Gobernación les envió un oficio para que quede constancia de que estamos llamando al diálogo. Ya lo tienen por escrito. Tienen que tomar ellos la decisión de si van a dialogar o no.
Bueno, pues ahí las palabras de la presidenta Claudia Sheinbaum. Entonces, bueno, pues tenemos que entender que ha sido, ¿no?, en reiteradas ocasiones, dos veces concretamente, pues cuando la coordinadora ha decidido no acudir a esta reunión convocada por la presidenta Sheinbaum. La primera, dice la jefa del Ejecutivo, fue para el 8 de mayo, este viernes pasado. Apenas tenían también una reunión con la presidenta, sin embargo, bueno, pues decidieron realizar sus movilizaciones. Incluso fue este día que fueron a bloquear los accesos al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Y ahí, bueno, pues la presidenta Sheinbaum dijo, pues conmigo ya no se reúnen. Así que, bueno, los que están pues facultados para seguir con estas mesas de negociación son los titulares de Gobernación, la SEP y también el titular del ISSSTE. Y veremos entonces a ver si acuden el día de hoy a las 11 de la mañana a esta convocatoria para reiniciar el diálogo entre el gobierno federal y los maestros de la disidencia. Bueno, también la presidenta Sheinbaum, ayer en la conferencia de prensa del pueblo, hizo un llamado a la ciudadanía, a todos los mexicanos, a que salgan a votar el próximo domingo, el próximo 1 de junio, en la elección judicial. Dice la presidenta que la mejor manera de ascender al poder judicial es con la participación del pueblo, y en donde hubo pues intercambio de palabras, acusaciones, dimes y diretes, fue en el Senado de la República. Ahí los coordinadores del PAN y del PRI y también de Morena se enfrascaron ahí en, repito, en un dimes y diretes sobre el tema de la elección del próximo domingo. Sara Pablo, adelante con tu reporte. Buen día.
La sesión de la Comisión Permanente del Congreso duró apenas 58 minutos. Senadores y diputados optaron por dejar fuera de la agenda política el tema de la elección al Poder Judicial, aunque en varias conferencias intercambiaron acusaciones. El coordinador del PAN en el Senado, Ricardo Anaya, señaló que la apatía de los ciudadanos obedece a que saben que se trata de una trampa, un fraude vulgar para que Morena tome el control del Poder Judicial. Informó que la instrucción de la presidencia del Partido Acción Nacional es que ningún dirigente participe en lo que será un cochinero.
La Comisión Permanente Nacional ha hecho un llamado a todas y a todos los que ocupamos cargos de dirigencia en el Partido Acción Nacional para no ser parte de este fraude vulgar y por lo tanto no salir a votar este domingo en esa elección fraudulenta.
A esto respondió la vocera de los senadores de Morena, Andrea Chávez.
Es que nos parece que la visión de la oposición, que la visión del PAN, que la visión del senador Ricardo Anaya es, en primer lugar, profundamente antidemocrática, en segundo lugar, profundamente anticonstitucional y, en tercer lugar, profundamente hipócrita. Decimos antidemocrática porque esta es una reforma que apoya de manera contundente y mayoritaria el pueblo de México.
En el PRI, el coordinador Manuel Añorbe señaló que es un proceso que carece de legitimidad y lo que pasará el domingo es que Morena recurrirá a prácticas como el acarreo.
Nosotros no vamos a participar en la elección. Esto lo hemos repetido muchas veces porque fuimos también congruentes en votar en contra de esta reforma del Poder Judicial que lastimó a la división de poderes, terminó con la división de poderes, es un traje a la medida de este gobierno autoritario y vamos a ser congruentes.
El senador señaló que con la elección al Poder Judicial se termina la división de poderes. El reporte que tengo.
Gracias, Sara Pablo. Bueno, y en torno a esta polémica que se ha suscitado sobre la aparición de acordeones, en donde, bueno, pues se le dice a la población cómo votar, pero también por qué candidatos, ¿no? Qué candidatos poner en la boleta. Ayer hubo reunión en el INE y pues el Consejo General de este instituto determinó dar visto a la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales para que investigue la posible coacción de voto, repito, a través de estos acordeones. Estos casos se han dado sobre todo en el estado de Nuevo León y también aquí en la Ciudad de México. Andrea Meraz con la información.
El INE dio vista a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales de la Fiscalía General de la República para investigar la promoción personalizada de candidaturas judiciales en acordeones. En entrevista, la consejera electoral Claudia Zavala detalló que desde el INE, la Unidad Técnica de Fiscalización hace un análisis para determinar la procedencia del gasto en estos papeles distribuidos por algunos militantes de Morena y el gobernador de Nuevo León, Samuel García.
Y es importante señalar que la propia Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral ya ha dado vista a la Unidad Técnica de Fiscalización para que esta unidad revise todo lo que tiene que ver con gasto.
Para Grupo Fórmula, Andrea Meraz.
Gracias, Andrea. Y ayer en su espacio aquí en Grupo Fórmula, Ciro Gómez Leiva platicó con la consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadei, quien pues hizo por ahí un balance y da a conocer más o menos cuánto están estimando, cuántas personas, cuántos electores están estimando que acudan a votar este próximo domingo. Dice la consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadei, que la participación andará por ahí entre 18 y 20% del padrón.
Yo soy optimista y mantengo que podremos tener entre el 18 y el 20% de participación. Con todo y los llamados a no votar, los llamados a anular el voto, los llamados a no participar porque serás parte de una farsa. El instituto está preparado para recibir a los 99.9 millones de electores que cuentan con credencial para votar con fotografía en las más de 84 mil casillas que instalaremos este domingo próximo.
Bueno, pues ahí estaremos viendo, ¿no? ¿Cuál será la participación de la ciudadanía, del electorado en esta elección del próximo domingo? Una elección inédita en donde se va a elegir a magistrados, jueces y ministros de la Suprema Corte. Y bueno, una información interesante en materia de inversión aquí en nuestro país. Ayer el Banco BBVA anunció que pues estará trayendo capital por 100 mil millones de pesos a nuestro país. Esto será entre 2025 y 2030. El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, expresó su beneplácito por este anuncio y dijo que refleja la confianza que hay en nuestro país. Jenny Valencia, tú estuviste justamente en esta reunión de consejeros de BBVA. Adelante, buen día.
Hola, ¿qué tal, Juan Manuel? Te informo que BBVA invertirá más de 100 mil millones de pesos en México. Esto en los próximos 5 años, así lo anunció su presidente, Carlos Torres Vila, durante la inauguración de la Reunión Nacional de Consejeros Regionales 2025. El presidente de la BBVA resaltó la confianza que existe en nuestro país.
Y hoy anunciamos algo aún más ambicioso, una inversión de más de 100.000 millones de pesos de inversión hasta 2030. Inversión que no es solo inversión, es confianza, es visión de largo plazo, es compromiso con los más de 30 millones de clientes a quienes servimos en este país.
Sin embargo, Jaime Serrapuche, presidente del Consejo de Administración del Banco, lanzó la advertencia sobre el hecho de que es la incertidumbre la que mata la inversión y ante este escenario de riesgo por las presiones geopolíticas sería un error no ajustarse a esta nueva realidad.
Tan importante que es a veces, digamos, más fácil perder los recursos por la incertidumbre que perderlos por una política equivocada. O sea, la incertidumbre es la que mata la inversión. Entonces, aquí lo que hay que pensar es qué tipo de incertidumbre tenemos. Yo digo que hay dos tipos de reacción a la incertidumbre. Uno es seguir como están, esperando que las cosas salgan bien. Y otro es dejar que las cosas se acomoden en el tiempo y que el largo plazo nos va a garantizar a todos que no están las cosas tan mal.
Asimismo, comentarte que Eduardo Osuna, vicepresidente y director general de BBVA México, consideró que para que nuestro país rompa el ciclo del 2% de crecimiento, tiene que aumentar la inversión a un nivel de 25% respecto al PIB, lo que equivaldría a $1 billón adicional por año. Es el reporte. Muy buen día.
Gracias, Jenny. Y bueno, ayer el INEGI dio a conocer su encuesta nacional de ocupación y empleo en esto durante el primer trimestre de 2025. Y de acuerdo a este documento, bueno, pues en México 1.500.000 personas se encuentran sin empleo. También detalla que más de la mitad de la población tiene un trabajo informal. Y los sectores con mayor índice de desempleo son el agropecuario, gobierno y también la industria manufacturera. Y bueno, el primer ministro de Canadá, el recién llegado Mark Carney, invita a la presidenta Claudia Sheinbaum a participar en la cumbre del Grupo de los Siete, que se realizará el próximo mes, en el mes de junio, durante la cual podrían reunirse con el presidente Donald Trump. Esto lo publicó el diario The Globe and Mail. Y bueno, vámonos ahora con mi querido Beto Campos, porque se da a conocer que Carlos Vela pues ya anuncia su retiro del fútbol tras haber triunfado con la selección mexicana y también en las ligas de México, Inglaterra, España y la Unión Americana. Mi querido Beto, te saludo, buen día.
Juan, muy buenos días, así es, Carlos Vela anunció su retiro del fútbol a sus 36 años de edad. Un jugador con una técnica fantástica que se negó a ser llamado a la selección mexicana en algún momento y que su paso por la Real Sociedad de España y Los Ángeles FC en Estados Unidos fue muy importante. En el fútbol internacional, Barcelona blindó a Lamine Yamal por 1.000 millones de euros después de renovarle el contrato hasta 2031. En el Giro de Italia, el mexicano Isaac del Toro mantiene la cima después de la etapa 16. Sin embargo, la distancia con el británico Simon Yates es de 26 segundos y se viene lo más complicado en esta recta final. En la NBA, los Pacers de Indiana dieron un golpe de autoridad sobre los Knicks de Nueva York en las finales de conferencia y la serie se pone 3-1 a su favor, pero los detalles los tendremos más adelante.
Así es, mi querido Beto, regresamos contigo un poco más tarde. Y bueno, pues muy activo esta mañana el chat aquí a través del canal de Grupo Fórmula Oficial en YouTube, en donde transmitimos también este espacio informativo. Mandamos un fuerte abrazo y un saludo a Luz Núñez, que nos escribe desde Guanajuato, a Dora Sainz desde Denver, Colorado, a Mireya Romero, que está en San Juan del Río, allá en Querétaro, Juan Antonio Moreno desde León, nos escriben también desde Nacajuca, allá en el estado de Tabasco, y Lucy Tapia González dice desde la Ciudad de México, en la alcaldía Benito Juárez. Saludos a todo el equipo. Y vámonos rápidamente con Sara Pablo, porque ayer mujeres activistas y también de la sociedad civil entregaron a la mesa directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión más de 23.000 firmas que piden el desafuero de Cuauhtémoc Blanco. Sara, te saludo, adelante, buen día.
Juan Manuel, muy buenos días. Acompañadas de legisladoras de Movimiento Ciudadano, PAN y Partido del Trabajo, activistas entregaron a la Comisión Permanente del Congreso más de 23.000 firmas para demandar el desafuero del diputado Cuauhtémoc Blanco, acusado de violación en grado de tentativa en contra de su media hermana Nidia Fabiola. El documento, denominado Basta, queremos que le quiten el fuero y sea juzgado, fue turnado a la Cámara de Diputados. Las firmas se recabaron a través de la plataforma Chain.org y el movimiento fue impulsado por 150 mujeres en principio. La activista Gema Santana señaló que lo que piden es que se aplique la ley por parejo, que no haya privilegios para nadie.
La figura pública de Cuauhtémoc Blanco, un ícono del fútbol y un exjugador admirado, no debe ser un escudo que lo proteja de la justicia. El fuero que ostenta no puede convertirse en un obstáculo para el debido proceso. La justicia debe ser ciega, debe aplicar la ley de manera equitativa, sin privilegios ni excepciones. Hoy hacemos un llamado a las autoridades para que actúen con valentía y determinación. Es hora de que el fuero se levante y que Cuauhtémoc Blanco enfrente las consecuencias de sus acciones en un tribunal.
Y la diputada de Movimiento Ciudadano, Laura Ballesteros, dijo que no se le puede aplicar al ciudadano el llamado ratón loco, decirle que no es la ventanilla correcta porque todos tienen obligación de atender las demandas de la gente.
No se les puede decir ventanilla equivocada, no se les puede decir problema de la ventanilla 14 y estar jugando con ellas y con ellos a ver en qué ventanilla de la burocracia mexicana les van a aceptar sus peticiones de justicia para el país.
Esto luego de que el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, señalara en sus redes sociales que era una ventanilla equivocada, pues el desafuero compete a la Cámara de Diputados. El reporte que tengo.
Gracias, Sara. Bueno, pues activo este caso del desafuero del diputado Cuauhtémoc Blanco. Y bueno, ayer se dio a conocer que del 8 al 31 de agosto se va a llevar a cabo la edición 2025 de la Feria Nacional Potosina. Un gran cartel, ¿no? Destacan pues Belinda, Banda MS, Los Tigres del Norte, Café Tacuba, Rake, Grupo Frontera y Los Ángeles Azules, entre otros. Nos vamos a la pausa. Volvemos.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Sobre la posible manipulación, incluso si pudieran estar involucrados los elementos, ¿no?, en este delito, no hay indicios, ¿no?, de que haya habido manipulación o que pudieran estar involucrados. Estos indicios fueron entregados con sus debidas cadenas de custodia, ¿no?, y en condiciones para poder ser procesados.
Bueno, pues es la voz de la fiscal capitalina Berta Alcalde Luján. Ayer se cumplió una semana del asesinato de Jimena Guzmán y José Muñoz, colaboradores de la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Dice la fiscal Berta Alcalde que, bueno, pues esta investigación presenta, así lo dijo, altísimos niveles de complejidad y va a tomar tiempo resolverla. Pero también dice que no hay indicios de que se haya manipulado la escena del crimen y tampoco hay evidencia que vincule a elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana con este caso.
Cada titular, cada columna, cada crónica. Las columnas con Juan Manuel de Anda.
6:01 p.m, tiempo del Centro de México. Vámonos a lo que escriben analistas y columnistas este miércoles 28 de mayo de 2025.
Templo Mayor. En Reforma.
La idea de que el gobierno federal acabe con el conflicto de la CENTE negociando suena más bien a sueño guajiro. De entrada, porque los maestros del ala radical no reconocen como interlocutor a Mario Delgado, con todo y que es el secretario de Educación Pública. En las pláticas, de igual forma, participa Leticia Ramírez, que fue titular de la SEP y también integrante de la CENTE, pero eso no les basta a los de la coordinadora magisterial, pues la funcionaria no tiene facultades para ofrecerles acuerdos sólidos a sus excompañeros de lucha. Y eso que su cargo tiene larguísimo título de Coordinadora General de Asuntos Intergubernamentales y Participación Social. Por si fuera poco, los de la CENTE han exigido que en todas las reuniones con el gobierno esté presente alguien de la Secretaría de Hacienda, por aquello de que con dinero baila el magisterio, pero tampoco se los han concedido.
Jaque Mate, de Sergio Sarmiento, en Reforma.
El 25 de octubre de 2023, la candidata Sheinbaum prometió: nuestros legisladores nos ayudarán a echar atrás las leyes neoliberales de 1997 y 2007, o sea, los sistemas de cuentas individualizadas de pensiones. Como presidenta, se ha dado cuenta de que esto llevaría a la quiebra al Estado mexicano. No es lo mismo ser borracho que cantinero.
Bajo reserva, en El Universal.
Dirigentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación han dicho a sus agremiados que desde hace unos días el titular de la Secretaría de Educación Pública, Mario Delgado, les ha escrito a las y los secretarios generales entistas para pedirles retomar la mesa de diálogo, que encabezan esa dependencia la Secretaría de Gobernación y el ISSSTE. Sin embargo, señalan que lo más seguro es que no acudan a la mesa de diálogo a la que fueron convocados hoy en la sede de la CEGOP, porque lo que buscan con sus movilizaciones es sentarse con la presidenta Claudia Sheinbaum. Todo indica que si esa es la última palabra, se cansarán de esperar, pues difícilmente las puertas de Palacio Nacional se les abrirán.
Murmuraciones en el portal En Boga.
Nos cuentan que en Durango ya hay nerviosismo en el campamento Guinda. Desde la Dirigencia Nacional de Movimiento Ciudadano aseguran que su gallo, Pancho Franco, no solo viene creciendo como espuma en las encuestas, sino que ya dejó atrás al candidato de la 4T que anda en caída libre y sin paracaídas. Ni Morena lo está apoyando ya. Habrían soltado con sorna desde MC. Mientras remarcan que ellos no necesitan inflar encuestas como hacen en el PRIAN y con los recursos públicos de la 4T. Según ellos, la única encuesta que vale es la del próximo domingo. Y dicen, ahí se verá el cambio de era. En tono de, nosotros no compramos encuestas porque ni dinero tenemos para eso, los naranjas apuestan a que la ciudadanía vote sin miedo, sin presión y con ganas de darle vuelta a la historia. Y ojo, aseguran que Pancho ya logró conquistar desde el campesinado hasta la raza de TikTok. Que tiemble el oficialismo, dicen. Que se preparen para la sorpresa, advierten.
El Caballito, en El Universal.
Nos cuentan que este domingo no solo los dirigentes y militantes de Morena están llamando y organizándose para que haya personas en las urnas para la elección judicial, sino también lo hacen los liderazgos del PRD capitalino. Nos detallan que la dirección estatal del Partido de la Revolución Democrática de la Ciudad de México, cuyos integrantes son Carla López Celis, Luz del Carmen Rocha, Polimnia Romana Sierra, Rocío Sánchez Pérez y Sergio Iván Galindo emitieron un acuerdo para que los simpatizantes del Sol Azteca y la población en general salga a emitir su sufragio. Nos dicen que su argumento es para que la ciudadanía acceda a una mejor justicia. Pero otras voces nos comentan que también puede ser un ejercicio de movilización partidista en la capital. Veremos si tiene eco su llamado.
En privado, de Joaquín López Dóriga, en Milenio.
El premier canadiense Mark Carney invitó a la presidenta Sheinbaum a la cumbre del G7. Acuden los jefes de gobierno de Alemania, Francia, Japón, Reino Unido, Estados Unidos, Italia, el anfitrión y la Unión Europea. Representan 58% de la riqueza mundial y 46% del PIB global. Es un foro que no puede dejar ir. Y ahora menos.
Trascendió en Milenio.
Que el Consejo General del INE, que encabeza Guadalupe Taddei, acordó ayer que sea la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales de la Fiscalía General de la República la que investigue los acordeones que indican por quiénes votar el próximo domingo por tratarse de una presión para el electorado y, por tanto, de un delito. Mientras tanto, se analizará en las áreas técnicas si se les debe contabilizar como propaganda a quienes aparecen ahí. Por eso de los beneficios directos e indirectos que trae la bendición guinda.
José Luis Sánchez Macías.
En Guerrero, la gobernadora Evelyn Salgado lleva a cabo acciones integrales para fortalecer la protección de la niñez y la adolescencia, reafirmando su compromiso con el interés superior de la niñez. En Chilpancingo, en el marco de la séptima sesión ordinaria del Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas y Niños y Adolescentes, anunció la reinstalación de los 85 sistemas municipales de protección a la niñez y adolescentes, así como la implementación de la segunda etapa de la campaña Infancias Seguras, que promueve mensajes de prevención en escuelas, transporte público y espacios abiertos. Como parte de esta estrategia, se imparten talleres sobre bullying, prevención de abuso sexual y promoción de entornos libres de violencia. que suman a las acciones concretas como la Ley Camila y la Ley contra los Matrimonios Infantiles Forzados, legislación que fue propuesta por la mandataria estatal.
Los analistas comentan.
Encuestas como Consulta Mitofsky, Electoralia y El Financiero señalan que Yasmín Esquivel Moza es la candidata con mayores preferencias electorales el 1 de junio para volver a integrar la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es decir, que con base en estos estudios demoscópicos, la ministra en funciones desde 2019, Esquivel Moza, bien podría ser la segunda mujer en presidir el máximo tribunal de la Nación.
Bitácora del director, de Pascal Beltrán del Río.
Será un reto sacar a los votantes de sus casas o distraerlos de sus actividades de ocio para que participen en las elecciones judiciales del domingo. Tan es así que los jingles que recién se pusieron al aire en los tiempos oficiales están centrados en recordar a la ciudadanía la fecha de los comicios. Y no es para menos. De acuerdo con una encuesta de BGC Ulises Beltrán y Asociados publicada el 2 de mayo, casi una cuarta parte de los mexicanos mayores de edad no sabe que habrá una elección nacional este año. Y entre los que sí lo saben, 4 de cada 10 no pudieron decir en qué fecha se llevará a cabo y 3 de cada 10 no supo qué se va a elegir. El INE no sé con base en qué criterio decidió que era buena idea hacer una estimación de la participación en los comicios judiciales. Según la consejera presidenta Guadalupe Tadei, será de entre 13 y 20% de los cerca de 100 millones de electores. Los especialistas en demoscopía aconsejan no hacer este tipo de sondeos, porque a la pregunta, ¿vas a ir a votar?, un número desproporcionado de personas encuestadas responde que sí. Pero más allá de ese sesgo, ¿para qué querría conocer ese dato el INE? Y más aún divulgarlo, si su obligación es preparar la elección sin reparo en cuántos ciudadanos se aparezcan.
Confidencial en El Financiero.
Nos comentaron maestros disidentes que la amenaza de boicotear la elección judicial del domingo no es bien vista por muchos de sus compañeros. Afirman que un gran sector cree que no conviene involucrarse en ese proceso, porque será cargar con una responsabilidad de algo que de por sí ya es un desorden, y que después nos echarán la culpa. Por eso algunos de sus más experimentados compañeros han expuesto en sus asambleas que no conviene al movimiento cargar con eso. Hay versión de que podrían retirar en breve toda su protesta, en rechazo a la mesa de diálogo y volver después con más fuerza nacional. Aguas con eso, advierten.
Sacapuntas en El Heraldo de México.
Otro presidente que prevé reunirse con la mandataria Claudia Sheinbaum para reforzar los lazos de cooperación es el francés Emmanuel Macron. En los círculos diplomáticos dan como un hecho que el galo realizará una visita a México en noviembre próximo. La embajadora de Francia, Delphine Borion, hará los preparativos.
Razones en la razón.
Y a quienes tendrá complicado driblar el diputado y exfutbolista Cuauhtémoc Blanco es a un amplio grupo de activistas y legisladoras de Movimiento Ciudadano, Partido del Trabajo y Morena, que ayer exigieron su desafuero. Entre ellas se encuentran Laura Ballesteros, Tania Palacios Curi, Diana Gutiérrez, Lilia Aguilar, María Teresa Ili y Alejandra Barrales, además de Gema Santana y Paola Zavala. El grupo de mujeres entregó ayer a la mesa directiva de la Comisión Permanente 23.000 firmas para que sea desaforado el también exgobernador de Morelos y de esa manera enfrente la denuncia presentada por su media hermana por violación en grado de tentativa. Esto no es un juego político ni electoral. Esto no se trata tampoco de una misión que busque pegarle al régimen. Esto se trata de defender los derechos de las mujeres mexicanas, sostuvo Ballesteros.
Que esta negociación se inicia en el segundo semestre. Alguien me preguntó ahorita, bueno, ¿cuándo se inicia? Hay un proceso de evaluación establecido. Primera semana de octubre. Evaluación en Estados Unidos, evaluación en México. Pero el tratado está todo el tiempo en las conversaciones que tenemos. Todo lo que vayamos ahorita avanzando va a significar que va a estar en el tratado.
Bueno, pues es la voz del secretario de Economía, Marcelo Ebrard. Ayer participó en la reunión nacional de consejeros regionales 2025 de BBVA. Y bueno, pues aquí se refirió al tema de la renegociación del T-MEC. Dice que en el segundo semestre de este 2025, pues ya va a comenzar las revisiones de este tratado comercial. Y bueno, pues también reiterarle, ¿no?, la el anuncio que hace ayer justamente en este marco de la Reunión Nacional de Consejeros Regionales, BBVA, pues anuncia una inversión de 100 mil millones de pesos para nuestro país entre 2025 y 2030. Y dice el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, esta inversión pues es reflejo de la confianza que tienen los inversionistas en nuestro país.
Somos la clave que une la información para encontrar sentido en la noticia. Las primeras planas con Adriana Romero.
6 de la mañana con 16 minutos tiempo del centro de México. Y está aquí en el estudio Adriana Romero, quien tiene la información que destaca la prensa nacional, internacional y de los estados en sus primeras planas. Adriana, adelante, buen día.
Gracias, Juan Manuel. Buenos días a usted que nos acompaña este miércoles. Vámonos con este resumen.
El financiero.
Revisión del T-MEC iniciaría en septiembre. Las negociaciones formales entre México, Estados Unidos y Canadá para la revisión del T-MEC arrancarán a finales de septiembre o principios de octubre, adelantó el secretario de Economía, Marcelo Ebrard. En encuesta, tiene Sheinbaum 77% de aprobación en mayo. Honestidad, el atributo mejor evaluado. Además, opinan candidatos. Esperan en comicios del 1 de junio menos de 20% de participación.
Reforma.
Cierra en caos campaña judicial. Concluye proselitismo rumbo a la elección del 1 de junio. Arrecia entrega de acordeones. Incumplen reglas los candidatos. También destaca, llega entre violencia elección en Veracruz. Veracruz cerrará hoy un mes de campañas, dejando una huella violenta con 6 políticos asesinados, entre ellos 2 candidatos, así como una decena de ataques y amenazas en la renovación de sus 212 ayuntamientos. En más información, 2 oficiales militares de la Guardia Nacional y 4 elementos de tropa murieron en los límites de Michoacán y Jalisco al activarse una mina explosiva del crimen organizado colocada en un camino secundario, informaron fuentes castrenses. En información internacional, en un capítulo más de su escalada contra estudiantes extranjeros, el gobierno de Donald Trump congeló las entrevistas para jóvenes solicitantes de visa.
El Universal.
Crea Hacienda Unidad Élite contra lavado de cárteles. La Dirección General Especializada en Organizaciones Delictivas intercambiará información e inteligencia sobre grupos criminales con agencias de Estados Unidos. En otra nota, aprovechan plantón de la CENTE para dar acordeones. A días de la elección judicial, en pleno plantón de la CENTE en el Zócalo capitalino, personas reparten acordeones con el llamado a votar por candidatos cercanos a la 4T.
La jornada.
No ha cumplido el sistema anticorrupción, dice Raquel Buenrostro. A 10 años de creado, urge darle capacidad y rumbo. En más información, Unidad de Inteligencia Financiera negocia con cómplices de García Luna que sean informantes. Pausa, denuncia en Estados Unidos. Los acusados tienen plazo de 30 días para una respuesta. En otra nota, cita hoy Gobernación a la CENTE para dialogar acerca de la nueva propuesta. Ya lo tienen por escrito y la decisión está en sus manos, anuncia Sheinbaum. Ella no asistirá.
Milenio.
Chapo Junior elude la pena de muerte, pero Caro y El Mayo aún no. Las negociaciones de un acuerdo de culpabilidad en Estados Unidos excluyen esa sanción, pero los fiscales de Nueva York sí la mantienen contra los otros 2 capos. En otro tema, Argentina pone las vacunas a revisión. El secretario de Salud de Estados Unidos, Robert Kennedy Jr., posa con una motosierra y la leyenda Las Fuerzas del Cielo, junto al presidente Javier Milei en la Casa Rosada en Buenos Aires. En concordancia con la visita del estadounidense público promotor antivacunas, el gobierno argentino ha anunciado la revisión de varios procesos de aprobación y supervisión de los biológicos y ha ratificado su salida de la Organización Mundial de la Salud.
Excelsior.
Gobierno llama a la CENTE. Retomemos el diálogo. Cita para hoy en la Secretaría de Gobernación. Autoridades federales propusieron al magisterio disidente negociar sus demandas laborales y construir alternativas con base en una nueva propuesta. Además, INE notifica a la Fiscalía General de la República acordeones judiciales. Denuncian reparto en al menos 10 estados.
El Economista.
Bolsa mexicana tocó nivel récord. Su valor ha subido 18.4% en este año. En la jornada de ayer llegó a 59.669 puntos intradía. También destaca, BBVA invertirá en los próximos 6 años en México 100.000 millones de pesos. El anuncio es una muestra de confianza del banco en el país, dijo su presidente a nivel global, Carlos Torres. Los recursos para tecnología e infraestructura física.
La razón.
Sufre Colima peor deterioro. Triplican homicidios, tasa nacional y no bajan. La entidad es la más insegura de todo el país, señala informe del Instituto para la Economía. Se mantiene como la primera en asesinatos por cada 100.000 habitantes.
24 horas.
Estados Unidos mantiene veto por gusano barrenador. Se invertirán 21 millones de dólares para combatir la plaga. Por separado y en mensajes contrastantes, las Secretarías de Agricultura de México y Estados Unidos emitieron comunicados para informar sus acciones ante la crisis por el gusano. En otra información, México rompe récord en la contratación de especialistas. La presidenta Claudia Sheinbaum destacó que de 2024 a 2025 ingresaron cerca de 3.000 médicos más al IMSS.
El Sol de México.
BBVA invertirá en México 100.000 millones de pesos. Van a tecnología e infraestructura para sus 32 millones de clientes, anuncia su presidente. No solo es inversión, es confianza, dice.
La prensa.
Roban autos. 3 colonias de la alcaldía de Tlalpan son asoladas por el hurto de vehículos. Parrés, San Miguel Topilejo y San Andrés Totoltepec.
La crónica de hoy.
ISSSTE, SEP y SEGOP abren diálogo a la coordinadora. Convocaron a una mesa de trabajo hoy a las 11 horas.
El Heraldo de México.
Ignora la CENTE llamados al diálogo. La presidenta Sheinbaum señaló que no acudieron a una reunión el 8 de mayo. Rosa Isela Rodríguez los invitó a platicar hoy.
Esto.
A despertar al gigante. En su presentación como técnico de Chivas, Gabriel Milito promete seguir la idea de Matías Almeida para levantar al popular club, además de garantizar que no abandonará el rebaño como lo hizo Fernando Gago. Además, bombardero. Carlos Vela pone punto final a su carrera. Campeón del mundo sub-17, jugó en Inglaterra, España y Estados Unidos.
Radioformula.com.mx.
Padres de Ayotzinapa se reúnen con Sheinbaum, piden la renuncia de fiscal del caso. Rosendo Gómez Piedra, fiscal encargado del caso Ayotzinapa, anunció que las investigaciones se mantienen a 11 años.
Expansión.mx.
El primer ministro canadiense Mark Carney invita a Claudia Sheinbaum a la cumbre G7.
Infobae.com.
Candidato del PRI a síndico es detenido en Veracruz por presunto fraude a días de la elección. Raúl Daniel N., candidato priista a síndico en Medellín de Bravo, fue aprehendido por policías ministeriales en un operativo conjunto con Tabasco.
Reporteíndigo.com.
La diputada emecista Laura Ballesteros entrega 23.000 firmas para solicitar el desafuero de Cuauhtémoc Blanco.
Político.mx.
Detienen a Juan Carlos N., dueño de financiera ligada al narco. Autoridades mexicanas identifican a la financiera Black Wall Street Capital como participante de una red criminal.
AgenciaEFE.com.
El gobierno de Trump confirma que la licencia de Chevron en Venezuela expira este miércoles. Además, Zelensky es recibido con honores militares por Merz, con quien abordará el apoyo de Alemania a Ucrania.
Forbes.com.mx.
Estados Unidos anuncia inversión de 21 millones de dólares en Chiapas contra el gusano barrenador.
El País.
Bruselas advierte al gobierno que no rechace la OPA al Sabadell. El Ministerio de Economía pone en marcha el proceso para tomar una decisión mientras la Comisión no ve razones para que se paralice la operación bancaria.
The Washington Post.
La frustración de Trump con Putin aumenta sin un acuerdo de paz. A la visita con Ucrania, sigue considerando aumentar las sanciones contra Rusia.
The New York Times.
Mientras Trump busca un acuerdo con Irán, Israel vuelve a plantear posibles ataques a instalaciones nucleares.
The Wall Street Journal.
Wall Street apuesta que lo peor de la guerra comercial de Trump ya pasó.
Financial Times.
Lagarde discute dejar el Banco Central Europeo anticipadamente para dirigir el Foro Económico Mundial, dice Schwab. La exfundadora de Davos dice que la jefa del Banco Central ha estado en conversaciones para partir antes de que finalice su mandato en 2027. En la prensa de los estados, Expreso de Ciudad Victoria, Tamaulipas, blindan militares jornada electoral. Fuerzas federales y estatales participarán en el operativo. Juan Manuel, auditorio, hasta aquí este resumen.
Gracias, Adriana. Nos vamos a la pausa. Volvemos.
Somos Gina Áviles
y Nacho Muñoz. Escucha La Mano Peluda donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
6 de la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Es hora de ir hasta el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana con Ricardo Ramírez, quien tiene un reporte de cómo se encuentra la vialidad en las calles y avenidas aquí en la capital de la República Mexicana. Ricardo, adelante con tu reporte. Buen día.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Juan, te saludo con mucho gusto a ti y a tu apreciable auditorio. Pues bien, ya para esta mañana ya tenemos el aumento notable en el aforo vehicular, esto sobre la avenida de los Insurgentes, entre La Raza y con dirección hacia la zona centro, el circuito interior. Asimismo, en la zona sur de la ciudad, a través de la calzada de Tlalpan, encontraremos circulación constante que no deja de avanzar en ambos sentidos, esto entre el circuito interior y el viaducto Miguel Alemán. Por otra parte, en la zona centro de la ciudad, ligeros contratiempos presentes Avenida Paso de la Reforma entre la Avenida Hidalgo y la Avenida Insurgentes. Asimismo, le recordamos que se llevará a cabo una concentración, esto alrededor de las 11 de la mañana, en las inmediaciones de la Secretaría de Gobernación, ubicado sobre Abraham González número 48, por lo cual no se descarta la afectación vehicular en las inmediaciones. Asimismo, le recordamos que no circulan vehículos con engomado rojo, terminación de placas 3 y 4, holograma 1 y 2, quedando exentos vehículos con holograma 0 y doble 0. Recuerden manejar con precaución en todo momento, hasta que el reporte por parte del Centro de Orientación Vial, Secretaría de Seguridad Ciudadana. Muy buenos días.
Gracias, Ricardo. Ricardo Ramírez con este reporte de cómo se encuentran las calles y avenidas aquí en la Ciudad de México en materia de vialidad. Antes de pasar al tema de la pues de las movilizaciones que están llevando a cabo desde hace ya 14 días los profesores disidentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, déjame comentarles rápidamente una encuesta que publica el día de hoy el periódico El Financiero respecto a la aprobación que tiene la presidenta Claudia Sheinbaum. Le preguntan a la gente: ¿usted en general aprueba o desaprueba el trabajo que está haciendo Claudia Sheinbaum Pardo como presidenta de México? Bueno, pues durante el mes de mayo, esta evaluación fue en el mes de mayo, el 77% de los encuestados aprueba justamente el trabajo que está realizando Claudia Sheinbaum como presidenta de México. Repito, la encuesta que publica el periódico El Financiero, el 77% de los encuestados dice que aprueba la gestión de Claudia Sheinbaum como presidenta de la República. Y bueno, saludo y me da muchísimo gusto que nos tome la comunicación y agradezco a Raúl Rodríguez Cortés, él es columnista y analista. Raúl, gracias por estar con nosotros esta mañana. Buen día.
Hola, muy buenos días, Juan Manuel, ¿cómo estás?
Bien, Raúl, muchas gracias por tomar la comunicación. Oye, pues te buscamos porque pues para conocer tu punto de vista en relación pues a este desafío, a estos desafíos que pues está llevando a cabo la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE. Hoy ya se cumplen 14 días de paros y de movilizaciones que han provocado pues pérdidas económicas, pero también han dejado sin clases a más de 1.2 millones de niños, decía el secretario de Educación Pública, Mario Delgado. Ayer, Raúl, la presidenta Claudia Sheinbaum hace una revelación en la conferencia de prensa del pueblo. Dice que desde el 8 de mayo ella había pues hecho una convocatoria, más bien para ese día, para que se reunieran con ella, los integrantes de la CENTE. Sin embargo, bueno, pues la dejaron plantada, ¿no? Y dicen muchos analistas, pues podrás estar o no de acuerdo con algún presidente o presidenta,
pero cuando el jefe del Ejecutivo convoca, pues hay que ir, ¿no? Y el día de hoy, bueno, pues también están llamados a retomar la mesa de negociación, pero no estará presente la presidenta Sheinbaum, sino este será con el secretario de Educación, Mario Delgado, con la titular de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, y también con el titular del ISSSTE.
Sí, pues, mira, yo no sé cómo lo veas, Juan Manuel, pero de entrada, para mí es inadmisible y sancionable, ¿no?, que los militantes de la coordinadora, a los que les llamo así militantes, porque me cuesta trabajo llamarles maestros, a quienes a todas luces no lo son. Llevan ya, decías, 14 días con la Ciudad de México secuestrada, sí. Y con ella como rehenes a sus millones de habitantes, hartos ya, la verdad, de marchas, cierres de calles y avenidas, bloqueos de accesos al aeropuerto, y ese amago permanente, ¿no?, de alterar nuestras vidas a cualquier hora y en cualquier lugar. Yo creo que habría que ver un poquito el asunto en perspectiva, recordar, Juan Manuel, que la coordinadora, a la que coloquialmente se le conoce también como la CENTE, sí. Es un movimiento disidente del Sindicato Nacional de Trabajadores de Educación. Esta coordinadora nació hace 46 años, esto en el 79 fue impulsado por los maestros de los estados del sur del país, por el descontento con lo que era una realidad, miserables condiciones laborales, ¿no? Pero lo que nació como una disidencia sindical legítima se vino transformando al paso del tiempo con un fuerte grupo de presión política, con procedimientos provocadores y violentos, que ha negociado sus demandas, resolviéndolas o retirándolas, sí, con la obtención de millones de pesos que les entregan, seguramente le siguen entregando gobiernos estatales como los de Oaxaca, Guerrero y Michoacán, con tal de que no desestabilicen sus respectivas gestiones, sí, ¿no? El modus operandi, como era de esperarse, llegó a la Ciudad de México, se generalizó durante algún momento la idea de que cada año venían a la Ciudad de México y causaban este tipo de estropicios, hasta que durante el sexenio anterior, el del presidente López Obrador, sí, se dejó de proceder, o la gente dejó de proceder de esa manera, pues seguramente mediante un acuerdo político. Finalmente, te repito, son grupos de presión política. Sí, a mí me llama la atención un dato que junto con el que revelaba ayer la presidenta Sheinbaum y que tú trajiste hace un momentito a la mesa, de que ella ya había hecho una convocatoria al diálogo desde el 8 de mayo pasado. No sé si te acuerdes que hace también algunas semanas corrió la versión de que finalmente lo confirmó la propia presidenta, de que había estado durante un buen tramo de la mañana en la Secretaría de Gobernación, ¿te acuerdas?
Sí, claro, sí. Eso ocurrió hace un par de semanas, si no mal recuerdo.
Exactamente. Fíjate que no hubo en ese momento, se dijo que porque a lo mejor se había reunido con gobernadores, que había tenido este diálogo con integrantes del gabinete. No es usual, por eso llamó la atención, sí. No es usual una presidenta vaya pues a gobernación, es al revés, ¿no? En todo caso va a gobernación a Palacio Nacional. Pero el caso es que ella confirmó que en efecto sí fue. Algunas fuentes a mí me comentaban que en efecto no habían visto ese día, esa mañana, se fue terminando la mañanera, se fue a Bucareli, no habían visto a gobernadores o a... Sí. altos funcionarios de Morena, y a la que sí vieron fue a la dirigente de la sección 22 de la CENTE en Oaxaca. Es decir, el CENTE, porque la sección 22 del sindicato forma parte del movimiento de la coordinadora, y a su dirigente la vieron justamente ese día, esa mañana, ahí. Y algunas fuentes sugieren la posibilidad de que también ese día hubo algún tipo de intercambio o de diálogo político con la presidencia. Yo creo que estaría por confirmarse, pero sí ha sido una constante en la que como que quisieran marcar los tiempos los maestros
o
militantes de la coordinadora. A ver, te voy a recibir. Si no, pero me vas a recibir ahorita.
Ah, sí, exactamente.
En este momento, ¿no? Y eso fue lo mismo que pasó con la convocatoria ya pactada del viernes, ¿qué fue? 21, ¿no?
Sí, del viernes pasado.
El viernes pasado, en el que ya estaba pactada un encuentro en Palacio Nacional con la presidenta, pero ellos resolvieron el miércoles anterior que no, que los tenía que recibir ya ese miércoles, y ese mismo miércoles fue el día en que generaron un caos espantoso en la ciudad, bloquearon los accesos al aeropuerto. Bloquearon varias candidatas. En fin, entonces yo creo que sí hay, esto te sugiere, que hay intereses que están utilizando a una herramienta que para eso es la coordinadora, para presionar políticamente a favor de determinados intereses.
Así
es. El punto estaría aquí, deslindar, saber qué intereses en este momento son los que están patrocinando, vamos a llamarlo así, a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación.
Raúl, tengo que hacer una pausa. Regresando, te robo dos minutitos más. Quisiera tu punto de vista en relación, bueno, las peticiones, ¿no?, que tienen los maestros, el aumento salarial de 100%, la derogación de la ley de pensiones del 2007, pues la verdad es que son peticiones prácticamente imposibles de cumplir, pero la pregunta es, a ver, ¿por qué ahora más bien están pues exigiendo la derogación de esta ley de pensiones 2007? No se le exigieron a Calderón en su momento, tampoco a Peña y mucho menos al presidente López Obrador. Pero esta quiero tu respuesta después de la pausa. Volvo.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Bueno, regresamos rápidamente con Raúl Rodríguez Cortés, columnista y analista. Nos está dando pues ahí su punto de vista en relación a estas movilizaciones que hoy ya cumple, y el paro, ¿no?, de labores que tienen los profesores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Dice Raúl Rodríguez, los militantes más bien no son profesores, hoy se cumplen 14 días de paro y de movilizaciones. Te preguntaba rápidamente, Raúl, antes de la pausa, entre las peticiones, entre las demandas de los disidentes, bueno, pues está la derogación de la ley de pensiones del 2007, y la pregunta es ¿por qué hasta hoy tanta presión a la presidenta Sheinbaum, al gobierno federal, y no lo hicieron en su momento al gobierno de Felipe Calderón o al de Peña Nieto, y mucho menos al de Andrés Manuel López Obrador, Raúl?
En el contexto de una fuerte confrontación interna de los grupos que están dentro de la 4T. Yo creo que de alguna manera se están montando ciertos grupos precisamente a esta herramienta de presión, precisamente para hacer estas peticiones que son prácticamente imposibles de resolver. Parece que por el lado de la ley del ISSSTE del 2007, según declaración que hizo Martí Batres, el director del ISSSTE, parece que existe la posibilidad de que sí se atienda esa demanda.
Sí.
Es decir, volver a la pensión universal, acabar con los sistemas de cuentas individuales como las que regula el SAR, que se impusieron en el 2007, volver a la anterior edad de jubilación de los trabajadores al servicio del Estado, entre otras peticiones, y bueno, la petición imposible de un aumento salarial de 100%. Pero yo creo que es eso, es parte de un jaloneo político fuerte, a lo mejor también con otro tipo de patrocinios. Sí. ¿Quién está financiando a la CENTE?
Exactamente.
Y la cuestión es finalmente, Juan Manuel, ¿qué tiene que ver, por ejemplo, las demandas del magisterio, la educación, con la reforma o con las elecciones de judiciales que tendrán lugar el próximo domingo y que los integrantes de la coordinadora están llamando o pretendiendo boicotear?
Así es. Pues vamos a estar pendientes, Raúl, te aprecio muchísimo que nos hayas tomado la comunicación. Por lo pronto hoy pues vamos a ver si acuden, ¿no?, a esta cita ya en la Secretaría de Gobernación. Están citados a las 11 de la mañana, pues para restablecer la mesa de negociación. Dice el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, pues les vamos a dar una última propuesta, ¿no?, para llegar a un acuerdo, y si no aceptan, bueno, pues ya estarían dejando ahí ver que tienen otros fines políticos su movimiento. Y también, bueno, pues esperar a ver qué se les ocurre bloquear el día de hoy. Muchísimas gracias, Raúl.
Con gusto, Juan Manuel, saludos.
Un fuerte abrazo, Raúl Rodríguez Cortés,
abrazo,
columnista y analista, pues con este tema espinoso. Hoy se cumplen 14 días de paro y movilizaciones de los maestros disidentes.
De la tinta a la cancha. Titulares deportivos.
6 de la mañana con 48 minutos tiempo del centro de México. Estamos ya en la recta final de este espacio informativo. Y como cada mañana a esta hora me da muchísimo gusto saludar a mi querido Beto Campos. Beto, pues ayer se da a conocer pues el retiro del fútbol de Carlos Vela, 19 años como profesional. La verdad es que, pues, de los mejores, ¿no? Desde mi punto de vista, tú me dirás si coincides o no, uno de los mejores futbolistas mexicanos. Te saludo, Beto, buen día.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días. Así es, Carlos Vela decidió ponerle punto final a su carrera como profesional a sus 36 años de edad. Formó parte de las fuerzas básicas de Chivas, sin embargo, no debutó en la Primera División de México y se fue al Arsenal de Inglaterra en 2005. Estuvo en diferentes equipos dentro del continente europeo, pero vivió los mejores momentos en la Real Sociedad, donde llegó a ser el mejor jugador del equipo en dos temporadas diferentes y posteriormente dio el salto a Los Ángeles FC de la MLS, donde ganó una liga entre su palmarés más destacado. Con la selección mexicana fue campeón del mundo sub-17 en 2005, ya con la selección mayor disputó dos copas del mundo, la de 2010 y 2018, la de 2014 se negó a jugarla, ganó dos copas oro y que por supuesto siempre será recordado por su gran talento, pero él, como lo ha dicho, nunca fue su pasión el fútbol, sino el básquetbol. Ahora será embajador de Los Ángeles FC después de anunciar su retiro. Y dentro de la Liga MX, Chivas anunció a Gabriel Milito como su nuevo estratega para lo que será el Apertura 2025. El argentino firmó un contrato por 2 años con los rojiblancos y esto fue lo que comentó.
Así lo marca mi historia como entrenador. Mientras trabajo, me centro y agradezco día a día a los que me eligieron por la oportunidad. Por lo tanto, respeto las decisiones de todo el mundo, pero de la misma manera que a mí no me gustaría, mientras que yo esté en funciones, que Javier o la institución busque otro entrenador mientras que yo esté trabajando, yo jamás escucharé a un club, mientras esté, mientras que pertenezca a Chivas. Lo hice así en mi anterior paso en Atlético Mineiro, lo hice así en mis pasos anteriores en los distintos clubes que dirigí. Por lo tanto, en esta oportunidad no va a ser diferente. Será exactamente igual.
Las palabras de Gabriel Milito, nuevo técnico de Chivas, dejándole un mensaje muy claro a Fernando Gago después de su polémica salida del equipo de Chivas, que por cierto Milito viene de dirigir al Atlético Mineiro, subcampeón de Copa Libertadores. Incluso el mismo Milito tuvo de asistente en algún momento a Martín Anselmi como estratega, como auxiliar técnico. Y en cuanto a la selección mexicana se refiere, Jesús Angulo de Tigres causa baja para los compromisos del tricolor en este mes de junio ante Suiza y Turquía, además de la Copa Oro, por una lesión en la rodilla derecha. En el tema de Barcelona, renovó el contrato de Lamine Yamal hasta 2031. El español de 17 años ha disputado 106 encuentros, marcando 25 goles, poniendo 29 asistencias. Con el conjunto blaugrana ya acumula 2 títulos de liga, una Supercopa de España y una Copa del Rey. La cláusula de rescisión es nada más y nada menos de 1,000 millones de euros por parte de Lamine Yamal.
¿1,000 millones de euros?
Sí, euros prácticamente lo han blindado, y el que lo quiera, sí, obviamente va a tener que pagar esa cantidad, Juan.
Pues bueno, oye, ¿y por cuánto le extendieron el contrato?
Hasta 2031, prácticamente son 5 o 6 años los que firmó Lamine Yamal, y habrá que destacar que también de que se habla de que recibirá varias bonificaciones en caso de ganar el Balón de Oro. Incluso se estaría convirtiendo en el mejor pagado del Barcelona por delante, de Robert Lewandowski. Así es que ha causado mucha sensación este chico de 17 años, Lamine Yamal, que también recientemente habrá que recordar que ganó la Eurocopa con la selección española. Y española, indiscutiblemente, creo que ya Barcelona encontró a su nuevo Messi, Juan.
Así es. Oye, ¿qué hay del Giro de Italia?
Se llevó a cabo la etapa número 16, misma que fue conquistada por el italiano Cristian Scaroni. Por otra parte, la ventaja que tiene Isaac del Toro en cuanto a liderato se refiere, se vio disminuida a 26 segundos sobre el británico Simon Yates, a 31 segundos se encuentra el ecuatoriano Richard Caparaz, y se viene lo más complicado. El día de ayer fue una prueba de montaña con un recorrido de 203 kilómetros, y en estos momentos se está realizando lo que es la etapa número 17. Es un pulso montañoso de subida y bajadas de 155 kilómetros, y por supuesto esperemos que Isaac del Toro siga manteniendo esa ventaja. Ya prácticamente estamos en la recta final. Sí. Habrá que recordar que el Giro de Italia acaba el día domingo. Son 21 etapas en total las que se disputan dentro de esta competencia. Y en los finales de conferencia de la NBA, destacar que los Pacers de Indiana vencieron 130-121 a los Knicks de Nueva York en casa. Tyrese Haliburton marcó 32 puntos, puso 15 asistencias y dio 12 rebotes, por lo cual se pone 3-1 a favor de Indiana a la serie, Juan.
Perfecto, mi querido Beto, muchísimas gracias, nos escuchamos mañana.
Saludos, buen día.
Fuerte abrazo, Beto Campos, la información deportiva. Vámonos con Daniel Wellbanks y la información de negocios y finanzas.
Gili reportó que sus ingresos netos durante el primer trimestre del año incrementaron en 25% comparado al mismo periodo del 2024. La armadora china detalló que su beneficio fue de 10,000 millones de dólares. Grupo BBVA anunció que invertirá 100,000 millones de pesos en sus operaciones de México en los próximos 6 años. La entidad financiera precisó que el presupuesto será utilizado para el despliegue tecnológico del banco en el país, además de concretar su infraestructura física. Día confirmó que invertirá 150 millones de dólares en su planta de pesquería Nuevo León. La armadora surcoreana aseguró que sus operaciones en la República Mexicana son claves por la cercanía a importantes mercados y su buen desempeño en ventas internas del país. Telma informó que invertirá más de 50 millones de dólares en aeropuertos de América Latina este año. La compañía de servicios aeroportuarios indicó que buscará ampliar sus operaciones en Perú, Colombia, México y Ecuador. Asimismo, detalló que solamente para la República Mexicana destinará 9 millones de dólares. Waldo afirmó que espera que sus ventas durante el Hot Sale en México incrementen en un 20 y 30%, en contraste con lo registrado el año pasado. La cadena de tiendas de descuentos señaló que estima que la temporada que termina el 3 de junio impulse su comercialización por encima de su competencia en la industria de descuentos.
Gracias, Daniel, y ya nos vamos. A nombre de quienes hacen posible este espacio informativo, Adriana Romero, Claudia Arellano, Rogelio Miguel, Ricardo Díaz, y en YouTube, Diana Alanís y Rodrigo Morán, se despide Juan Manuel de Anda. Le agradezco que nos haya acompañado el día de hoy. Nos escuchamos mañana en punto de las 5:30. Que tenga un excelente miércoles. Quédese con Azucena Uresti.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.